Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Marcos 14, versículo 24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, bendícenos. Bendícenos en esta hora. Que tu santo y glorioso Espíritu nos santifique y vivifique por tu palabra. Gracias, gracias porque hoy podemos acercarnos a tu trono. Gracias por Cristo, su cruz. Gracias por su sufrimiento. Gracias porque Él resucitó y venció a la muerte y al pecado. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. El fundamento del nuevo pacto es la sangre de Cristo. En las Escrituras el término pacto se refiere a un acuerdo solemne entre dos partes, con obligaciones para ambos, y que se ratifica por juramento. En la Biblia, los pactos que Dios hace con el hombre los inicia Él mismo. Él establece los términos. Al hablar de nuevo pacto es porque había uno previamente, un antiguo pacto, un viejo pacto. El antiguo pacto se refería a los acuerdos que Dios había establecido desde Adán, Génesis 3:15, con Noé, Génesis 6:18, con Abraham, Génesis 15:18 y 17:7, y que luego confirmó con Israel en la ley de Moisés. Ciertamente nosotros podríamos dividir, según los textos de las Escrituras, que hubieron varios pactos, pero en cierta manera podríamos también observar que hubo un pacto, un solo pacto, en el que Dios prometía a un Salvador, y que por medio de ese Salvador tendríamos perdón de pecados y vida eterna. Todo lo que Dios continuó desarrollando en la vida de Noé, en la vida de Abraham, en la ley de Moisés, fueron ayudas para mantener en la mente y el corazón de estos hombres ese pacto continuo, que lo recordó en una generación tras otra. Por ese pacto Noé se salvó y creyó. Por ese pacto Abraham le fue contado por justicia por haber creído. Por ese pacto Moisés vio el cumplimiento de la promesa de Dios, donde convertía de un hombre, lo transformaba en una gran nación, en un gran pueblo. Este se encontraba escrito en la tabla de piedra, pero no en el corazón. En la sangre de machos cabríos, tabla de piedra, cuando Moisés fue al monte a buscar esas tablas con los mandamientos, Dios dijo: este es el pacto que yo hago con ustedes, y le entregó las tablas. Pero también lo vemos en los machos cabríos, en los animales que ellos tuvieron que degollar como un tipo o una forma de pacto para también acercarse al Señor. Miraban todas estas formas a un cumplimiento futuro, a una promesa futura. Miraban hacia el día del cumplimiento de la promesa de Dios dada a Adán y a Eva, que su simiente vencería la serpiente. Mientras tanto, mientras eso llegaba, estaban todas esas ayudas, los corderos, las tablas, el templo, el arca, fueron tipos de Cristo, ayuda para que ese pueblo débil, inclinado al pecado, pudiera contemplar en toda su gloria ese pacto que se acercaba. Este pacto siempre se manifestó por la fe. Siempre se manifestó por la fe y con muchos ejemplos o tipos que les ayudaban dentro de su debilidad a esperar el cumplimiento de la promesa. A Adán se le dijo y a Eva se le dijo que la simiente de ella pisaría la cabeza de aquel que le había vencido, a la serpiente. Y a Abraham se le ratificó: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es ahí el pacto, las palabras del Señor, la promesa del Señor para todas las generaciones. Los hombres, por su debilidad, no siempre buscaban una transformación espiritual. En su debilidad se contentaban con lo visible, con lo que el pacto, o con las herramientas o los tipos que el pacto había provisto para su sostenimiento. Lamentablemente, estos hombres eran débiles, y estas formas también mostraban cierta debilidad por causa de aquellos que la utilizaban. Además de la ley misma dada por Moisés, esta ley era un cumplimiento básicamente de esa promesa, señalaba hacia ese Redentor. La ley de Moisés era parte de ese antiguo pacto. Era un siervo donde preparaba a los hombres como un ayo, como un esclavo, hasta que llegara el cumplimiento del Cristo, del Mesías, del ungido de Dios. Así lo decía Pablo en Gálatas 3, 32 al 35, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Entonces, Cristo llegó, Cristo se hizo hombre. Si me acompañan allí, por favor, veamos brevemente lo que dice Pablo allí en Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley era un ayo, una ayuda, un siervo que servía a los hombres para mantener, fortalecer en su debilidad esa promesa, mirando esa promesa que habría de venir. De ahí que el fundamento del nuevo pacto llegó. En Marcos capítulo 14, versículo 24, decía el Señor Jesucristo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Llegó el tiempo, el nuevo pacto. Todo ese pacto que ustedes habían visto era una ayuda para ustedes hasta que llegara el momento indicado, hasta que llegara el cumplimiento perfecto. ¿Quién es mayor que la ley? Cristo es mayor que la ley, dice la carta a los Hebreos. ¿Quién es mayor que los ángeles? Cristo es mayor que los ángeles, dice la carta a los Hebreos. Todo el que no oye al Hijo está perdido. Aún Moisés, que era un gran profeta, un siervo de Dios, no se puede comparar con el Hijo. Él es un siervo, y el Hijo permanece cuando el siervo se va. Así la ley era un siervo que nos ayudaba, nos estimulaba, nos mostraba el pecado, hasta que llegara el cumplimiento del pacto. Y llegó. Llegó a través de Cristo. Al decir Cristo, esto es mi sangre, el nuevo pacto. El nuevo pacto no tuvo como fundamento una piedra, sino una vida. El nuevo pacto no tuvo como fundamento palabras escritas en piedra, sino que tuvo el fundamento en la sangre preciosa de Cristo. Cumplidas todas estas palabras del pacto de Moisés, en la evidencia. Es la evidencia para esos hombres que esperaban el cumplimiento de la promesa. Todos ellos estaban allí en la sinagoga esperando el cumplimiento de la promesa. Y Cristo se para delante de ellos y les dice a ellos literalmente lo que decía Isaías en el capítulo 61. El Espíritu de Jehová descendió sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Para qué me ha ungido? Para dar libertad a los que están presos. Al final decía el Señor Jesucristo: hoy se ha cumplido estas escrituras delante de ustedes. Y ahí hubo un terrible silencio. ¿Cómo? Que las profecías de Isaías, hablando del Mesías, hoy se estaban cumpliendo delante de nosotros. Ah, pues tú te estás haciendo el Mesías. Y trataron de tirarlo por un risco. Trataron de tirarlo de allá arriba. Porque él, según ellos, había blasfemado. Se creía algo que no era. Y Cristo continuó ratificando mi sangre. Y no la sangre de los corderos. Mi vida. Y no la ley de Moisés. En mí se cumple el nuevo pacto. Mi sangre es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Pablo decía, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De qué está hablando? De lo que le había prometido. Cuando llegó el tiempo, el momento de que se cumpliera la promesa de Dios, ¿qué sucedió? Dios envió a su Hijo. Para que en su Hijo, a través de su sangre preciosa, eso que ellos tanto esperaban, se cumpliera. Para que a través de su Hijo, lo que ellos tanto anhelaban, libertad del pecado, se cumpliera perfectamente en la persona de Cristo. Al llegar el tiempo, la hora, el día, el cumplimiento, ya no eran necesarios los tipos de Cristo. Ya no era necesario el templo. Por eso él le dijo a la mujer samaritana, mujer, la hora viene y la hora es, que ni en este lugar, ni allá en Jerusalén se va a adorar. Ya llegó. Sí, yo sé que cuando venga el Cristo nos va a mostrar todas las cosas. Yo soy. ¿Quién te habla? Yo soy quien te habla. Amados hermanos, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, se quitaría el templo, se quitaría la adoración con los rituales, se quitaría ese cumplimiento de la ley como un instrumento o medio para acercarnos al Señor. Todo eran tipos, sombra, una imagen muy débil de lo que venía. Cuando llegó Cristo, llegó el cumplimiento. Su sangre era el fundamento del perdón de todo pecado. Por eso nosotros vinimos a tomar el pan y el vino. Para recordarnos a nosotros que no tenemos que hacer sacrificios. Para recordarnos a nosotros mismos que no tenemos que darnos golpe en el pecho. Para recordarnos a nosotros mismos que no tenemos que ir a hacer promesa a ningún sitio. Cristo murió. Nuestros pecados han sido perdonados. Ya tenemos libertad. Ya tenemos libertad. No estamos esclavizados a esas formas y rituales. Que para la verdadera piedad no servían de mucho. Porque hasta los impíos podían tomar un cordero y sacrificarlo. Y decir que en el nombre de Dios. Lo hizo Jeroboam. Cuando se dividió el reino en Dios, en dos. Y hizo dos carneros de oro. Y le dijo a Israel, miren, estos son sus dioses. Esto fue lo que los sacó de Egipto. Y la gente, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, fue muy sencillo. Cambiaron el switch de un Dios que no se ve a dos que sí se ven. Este es nuestro Dios. Qué triste que en el día de hoy todavía hay gente que sigue adorando imágenes. Eso no es nuevo, hermano. Eso es viejo. Qué triste. Que todavía el día de hoy hay gente que sigue adorando ideas y fábulas de hombres. Que siguen los sueños de hombres. Todavía hay gente que sigue en eso. Hermano, eso es viejo. Lea el Antiguo Testamento. Cómo Dios aborrecía todo eso. Hasta Moisés le dijo, acuérdale al pueblo que ustedes no vieron nada cuando yo me presenté ante ustedes. No había nada. No harás imágenes. No harás imágenes. Amados hermanos, muchos esperan el cumplimiento de esta promesa, pero ya el cumplimiento llegó. Jesús dijo que su sangre era sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Por su sangre Cristo nos expió, pagó totalmente nuestra deuda delante de Dios. Por su sangre Cristo nos propició, quitó de en medio el pecado y nos reconcilió con nuestro Dios y Padre. Ya no tenemos por qué ir delante de Él con la cabeza gacha y con ofrenda de animales. Y cuidado porque derrama un trueno y te destruye. Ve con cuidado porque tú no sabes. Ese Dios es tan santo que es terrible. No, hermano, no tenemos que ir así. Porque todo ese fuego y todo ese juicio ya descendió sobre Jesucristo. Ya descendió sobre Jesucristo. Y Él derramó toda su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Fue por eso que Él derramó su sangre, para perdón de nuestros pecados. Pero muchos todavía queremos cargar con culpas. Muchos todavía queremos cargar con culpas y culpas y culpas por pecado que hace años usted cometió. La libertad de Cristo no solamente es libertad del pecado, es la libertad de la culpa que el pecado produjo en nuestras almas. La libertad de Cristo no solamente es libertad de nuestras almas, también libertad de la mente. Una mente esclava piensa como esclavo. Y Cristo nos ha llamado a ser libres y a ver que en Él podemos vencer el pecado. No tenemos por qué volver al pecado. No, porque cuando yo vivía así y eso me atrae. Puede ser que haya lucha en tu corazón contra el pecado. Porque estamos en la carne. Pero tú no tienes que ceder al pecado. Tú no tienes que volver a mirar. No tienes que volver a codiciar. No tienes por qué, ya eres libre. No eres esclavo. Eres libre. Lee la carta a los romanos y te darás cuenta de cómo Pablo habla de la libertad que tenemos. Y esa libertad no es solamente espiritual, también es de nuestra mente y de la culpa. Él nos dio libertad para que ya no andemos como esclavos. Cristo prometió un nuevo pacto en su sangre. Y es sorprendente que tan detallado lo dice Jeremías, capítulo 32. Vaya allí, por favor, conmigo. Jeremías 32, por eso le decía que este nuevo pacto no es una cosa nueva del Nuevo Testamento. Es el nuevo pacto del Antiguo Testamento. Es lo que se esperaba. Esperaban el cumplimiento de la promesa del Señor. Esperaban. Pero había muchos tipos hasta que llegara ese tiempo. Jeremías capítulo 32, versículo 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Miren qué hermosas palabras. Ese nuevo pacto no es algo del Nuevo Testamento. Es el nuevo pacto prometido en Cristo, desde el Antiguo Testamento, en el Redentor, en la promesa del Mesías, del ungido de Dios. Les daré un corazón, un camino para que me teman perpetuamente. Haré con ellos pacto eterno y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Este nuevo pacto, este nuevo camino perpetuo, este pacto eterno fueron garantizados para que nunca podamos perdernos, para nunca fallar en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Todo este nuevo pacto tiene un solo fundamento, la sangre de Cristo. Nos fue dada una nueva vida, con un nuevo corazón, con un nuevo camino, con este corazón lleno del temor de Dios, para que nunca nos apartemos de Él. Es decir, no porque el camino es difícil, hay un nuevo camino. No porque mi corazón, te daré un nuevo corazón. No porque yo no entiendo, pondré mi temor en tu corazón. Pondré mi ley en tu corazón. ¿Qué más necesita? Y si es poco, tenemos el sello del Espíritu, como dice Efesios capítulo 2. El Espíritu Santo, las arras del Espíritu, como una confirmación que aún muchos la necesitan. Porque oiga bien, uno que ve la lucha de su corazón y cómo uno va a regañadiente en obediencia al Señor, y cómo uno lucha con el bien que ha recibido, y cómo uno lucha con esa transformación que será simple y llanamente para nuestra bendición. Las dudas no faltan. Es tanta la lucha, es tanto el batallar, que las dudas no faltan, la incredulidad no faltan. Pero a pesar de eso, amados hermanos, a pesar de nuestra duda y de nuestra debilidad, somos salvos. Porque no depende de ti ni de mí. Depende del pacto que Él hizo. ¿Y con qué lo selló? ¿Con tus buenas obras? No, con la sangre de su Hijo. Y te dio un camino nuevo para que tú no te puedas perder. Señor, que el camino que yo tengo no es tu camino, es mi camino. Te daré un camino nuevo. Te daré un corazón nuevo. Para que entiendas, para que puedas entender, para que puedas disfrutar. La sangre del nuevo pacto es el fundamento de esta gloriosa obra. En la que los términos es convertirnos en nuevas criaturas. Si me da un corazón nuevo, no puedo ser la misma persona. Una nueva vida, no puedo ser la misma persona. Un camino nuevo, no puedo ser la misma persona. Su temor y su ley en mi corazón, no soy el mismo. Soy una nueva criatura. Algo nuevo, que fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y de qué tú me estás hablando? Es un nuevo nacimiento, una nueva creación. Toda esta lucha en mi corazón, todo este corazón incrédulo ha pasado. ¿Por qué? Por la sangre. Por la sangre de su Hijo. Porque ha sido confirmado el nuevo pacto en Él. ¿Cómo se puede lograr esto? De tal manera amó Dios y envió a su Hijo. Así es que se puede lograr. ¿Cómo es posible que se pueda lograr este nuevo pacto? Cuando los animales, cuando la ley, cuando las promesas y esto y aquello se veían con gran debilidad en la mano de estos hombres. Es que nunca ha dependido de los hombres. El pacto de Dios, en el que tú y yo estamos seguros, en el que tú y yo hemos sido lavados y limpiados y perdonados, no depende de nosotros. Depende tan solamente de la sangre del Hijo de Dios. Ese es el fundamento del pacto. Si te dan un contrato en el que dicen, si tú fallas un día, si un día tú llegas tarde al trabajo, si un día te pasa alguna situación, está despedido. Yo diría, bueno, yo voy a buscar otro trabajo. Si depende de mí y nunca fallar, yo voy a buscar otro. Ese trabajo no es para mí. Dénselo a alguien perfecto. Yo creo que un ángel podría ser fiel en todo. Si Dios nos diera la salvación así, dependiendo de nosotros, sería una gran desgracia. Sin embargo, lo que estamos recordando al tomar el pan y el vino es que tu salvación no depende de ti. Depende de la sangre de Cristo. Depende del pacto que Dios hizo en la sangre del Hijo de Dios. Por eso es que concluimos lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10. El que ha creído en Él, el que ha confiado en Él, nadie lo puede arrebatar de la mano de su Padre. El que es oveja de Cristo y está en la mano de Dios, no puede ser perdido. Ha sido hallado, ha sido lavado, ha sido limpiado, ha sido perdonado. No se puede perder, está en la mano del Padre. ¿Quién es mayor que el Padre? De ahí, amado hermano, que la gran seguridad que posee la iglesia del Señor, es el hecho de que su salvación no depende de ella. Ni de los fieles que seamos, sino depende de la sangre del pacto de nuestro Señor y Salvador. De ahí depende. De ahí que nuestra seguridad depende de Él, del perfecto Hijo de Dios. Esta es la vida espiritual que nos capacita para ver y creer en la gloria de Cristo. Este nuevo pacto en la sangre de Cristo compró nuestro perdón. Y es lo que hace posible un nuevo corazón y un temor de Dios en nuestros corazones. Es su obra, lo que Dios hizo, lo que Dios prometió. Procedemos en último lugar que esta sangre del nuevo pacto fue derramada por muchos. Dice el texto al final en Marcos capítulo 14:24. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Es sorprendente que muchos sean perdonados. Eso a mí me sorprende. Que sean perdonados, pecadores, perdidos, con un corazón inclinado al mal. Sí, esa sangre ha sido derramada para que muchos, muchos, muchísimos sean perdonados, sean lavados, sean confirmados, sean salvados. Si hacemos notar que esos muchos son todos los que han creído desde la promesa de Dios dada a Adán hasta nuestros días, usted dirá, wow, pues sí, son muchos. Desde Adán allá, en el inicio de la creación, hasta el día de hoy, pues son muchísimos, sí, muchos. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Sal en una noche hermosa, estrellada. Mira las estrellas y contémplalas. Cuéntalas si puede. Así será tu descendencia. Mira el polvo. Cuéntalo si puedes. Así será tu descendencia. Y aquí el cumplimiento de la promesa de Dios. Muchos son salvados. Muchos son convertidos al Señor. Dicho convenio en la sangre de Cristo nos hace recordar a Abraham. Nos hace recordar cómo fue que creyó Abraham. Abraham creyó por la fe y le fue contado por justicia. Todo aquel que cree por la fe, al igual que Abraham, es parte de esos muchos. Muchos son salvados. La fe siempre ha estado ligada a la promesa hasta que llegó el cumplimiento de esa promesa. Y muchos han sido salvados desde Adán. Querido hermano, que Dios nos permita contemplar que los que están delante del Señor, como dice en Apocalipsis, no son dos o tres gatos. Son millares y millares y millares y millares y millares. Adorando y alabando y exaltando a aquel que murió por ellos en la cruz del Calvario. No son dos o tres gatos. Aquí en la tierra es que nosotros somos una manada pequeña. Es aquí en la tierra donde somos un grupito pequeño. Pero cuente las estrellas. Haga hoy ese ejercicio. Cuente las estrellas. Mire para el cielo. Tómese 30 segundos. Y mire las estrellas. Y trate de contarlas. Así son aquellos que han sido salvados. Así son aquellos que han sido salvados. No pueden ser contados. La fe siempre ha estado ligada a la promesa hasta que llegó el cumplimiento de ella. Hasta que Cristo se hizo hombre. El nuevo pacto proporciona la base legal por la cual Dios nos ha perdonado. Y hoy nosotros venimos a recordar esto. Podemos salir de aquí diciéndole al diablo, al mundo y al pecado que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados y que somos libres. No te voy a obedecer. No te voy a obedecer. Yo soy un hombre libre. Cristo me liberó. Él pagó.